Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos del mundo de los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Solemos traer, como es habitual, alumnos, investigadores, científicos a la industria para que nos hablen todos los temas relacionados con los alimentos, cómo se elaboran o cómo pueden afectar a la salud del consumidor. Pero también un alimento es arte, un alimento es cultura, un alimento es tradición. No solamente los alimentos están para comer, sino que además cada vez más están para disfrutar y tener momentos placenteros con ellos. En eso yo creo que es muy importante que vayamos abriendo nuestra mente y nuestros sentidos a otras experiencias. ¿En qué aspecto? Pues desde el punto de vista gastronómico y de cómo la alimentación, la cultura, la tradición, el arte, la ciencia, la tecnología, la antropología puede ir modificando los patrones dietéticos y gastronómicos de determinadas zonas y determinadas culturas. Si bien el descubrimiento y colonización de América supuso un terremoto para las culturas americanas, pero también para las europeas en el mundo de la alimentación, ahora mismo es inconcebible que muchos de los productos que consideramos patrimonio cultural o e inmaterial, como pues acaban de poner la pizza, etcétera, pues que no esté el tomate. Y el tomate es americano. Nadie puede pensar en una tortilla española sin las patatas, pero son andinas. El maíz, el aguacate, la calabaza, el boniato que tenemos todos los días a días, pues sin ese aporte que ha venido de América no tendría sentido. De la misma forma, hay muchos productos americanos que pues básicamente su materia prima es europea. Sin barbacoas, carnes, etcétera. Hay una serie de cuestiones que sin el producto europeo o las materias primas europeas pues no tendrían lógica. Pero esto sigue evolucionando. Se independiza en los países en América y sin embargo empieza a venir otra inmigración. China, japonesa, siguen llegando europeos a América, africanos, etcétera, que lo que van haciendo es enriquecer cada vez más nuestra alimentación. Quizá el ejemplo más claro de este enriquecimiento de la gastronomía de un país la tengamos en el Perú. Y dirán, ¿de dónde? Y yo, pues, del Japón. Porque hay una enorme comunidad de origen japonés en el Perú. Y para ello tenemos hoy a Francesca Durán, que nos va a hablar de cómo el Japón y la cultura japonesa y los alimentos japoneses han contribuido a darle ese lustre enorme que tiene ahora mismo la gastronomía peruana a nivel mundial. Bienvenida, Francesca.
Hola.
Si te acerca un poquito más, se escuchará muchísimo mejor. Porque si no se te oye muy lejano y parece que te tenemos en el Perú y no, aquí te tenemos aquí en vivo y en directo en la radio UMH. Bienvenida a Radio UMH.
Gracias.
Y nada, siempre recordarme de que darle las gracias al cuerpo técnico de Radio UMH, que hoy tenemos a Byron. Muchísimas gracias, Byron. Y también a los controles técnicos en Elche, que es en el caso de Borja y a Sonia y a todo el resto del personal que día a día nos hacen que esta radio, la radio MH, no sea muy placentero. Bienvenida.
Gracias.
Bueno, tú la tienes en casa, como quien dice, entonces probablemente lo veas normal, es decir, que la comunidad japonesa está ahí y ha afectado de cierta forma en el consumo de alimentos de Perú, ¿no?
Sí.
¿Cómo dirías o en qué aspectos crees que el aporte japonés ha enriquecido a la gastronomía peruana?
Bueno, en primer lugar, en Perú antiguamente se consumía mucho lo que es las carnes, las papas, las semillas, el maíz, la quinoa, pero a la llegada de estos inmigrantes japoneses, que fue aproximadamente finales del siglo XIX, ellos nos trajeron la cultura de apreciar la comida marina, por así decirlo. Porque en ese entonces no se comía, la comida marina era algo que de poco valor, que no se consumía en Perú. Entonces, gracias a sus técnicas de ellos, a su cultura de comer el pescado cortado, por así decirlo, agregándole ciertas salsas cítricas o marinadas, gracias a ellos actualmente tenemos el plato bandera, por así decirlo, que es el ceviche, que es por así decirlo, nació del sashimi japonés, como también otro plato que tenemos en Perú, que es el tiradito, que prácticamente es el mismo corte del sashimi, solo que con otros tipos de salsa. Entonces, esa influencia es la más notoria que yo he podido notar en Perú, la influencia japonesa en Perú, que es el ceviche más que todo.
Es decir, algo que nosotros tenemos considerado, que el ceviche es el plato quizá no nacional de Perú, pero quizá el más conocido,
sí. Efectivamente
por el pescado, resulta que tiene raíces japonesas.
Sí.
¿No? Y yo creo que muchas veces eso se desconoce realmente, y yo creo que esa es quizá, por eso importa mucho que demos a conocer el aporte, la fusión de culturas, ¿no? Es decir, Perú venía de una fusión hispano-andina, y Perú se enfrenta, bueno, no es que sea un enfrentamiento, pero se enriquece de otra cultura muy importante, que la alimentación juega un papel primordial, que es la japonesa.
Sí.
Entonces, tiraditos, que es como un sashimi peruano,
sí. Dejémoslo
así, y el ceviche, ¿no? En cuanto los inmigrantes peruanos, japoneses, cuando llegan al Perú, digamos que intercambian las técnicas culinarias, ¿no? Entre ambos lados, Perú se enriquece y la comunidad japonesa. ¿Qué crees que haya adoptado perfectamente? ¿Qué crees que le haya sido muy fácil adoptar a los japoneses que llegaron a Perú?
Bueno, los japoneses en primer lugar emigraron a Perú debido a que ellos tenían unos problemas demográficos en su país. Entonces hubo un acuerdo con un embajador de japonés que vino unos años antes de que vinieran el primer barco, que fue el 4 de abril, a Perú de 1899, y ellos trajeron a aproximadamente 1000 japoneses, que ellos prácticamente vinieron a Perú para trabajar en agricultura, mano de obra. Entonces, ellos al ver de que su país ya mejoró, entonces dijeron, no, yo me quedo en Perú, y abrieron algunos locales y trataron de mezclar su comida, o sea, trataron de ellos preparar su comida con los ingredientes peruanos, porque obviamente los japoneses estaban, no existían en esos momentos.
No, y además, efectivamente, la mayoría de los alimentos, si eran frescos, imposible en esas épocas llegar de Japón a Perú en condiciones idóneas.
Entonces, ellos vieron de que Perú era un país rico en lo que es marino, en todo lo que es los pescados, los mariscos. Y también demográficamente está por la corriente de Humboldt, que es la que provee más que todo la variedad de especies en la costa peruana. Entonces ellos evaluaron y vieron de que los peruanos no comían pescado. O sea, ellos, para los peruanos era, para los pobres comen pescado y nadie aprovechaba toda esa materia prima que había. Entonces ellos utilizaron eso, los mariscos, los pescados que nadie utilizaba y estaba barato, y lo combinaban con las especias que encontraban y ellos fueron los que prepararon y al final eso fue lo que gustó a los peruanos.
No, y de hecho, lo que tú estás comentando, ese es uno de los grandes problemas que tiene Latinoamérica.
Sí.
Grandes extensiones de costa y, sin embargo, han mirado siempre de espalda al mar. Quizá ahora se pueda entender por qué se haya desarrollado tanto la industria pesquera peruana.
Sí.
¿No? Porque realmente el pueblo empezó a consumir ese alimento porque ahora sí que estaba bueno.
Sí.
¿No? Casos muy similares, por ejemplo, han pasado, por ejemplo, en México, en el cual pues el pulpo era un animal muy feo y nadie se lo comía, o el lenguado, este pez plano, que horroroso, etcétera, y nadie comía nada. Y han tenido que venir otras culturas justamente para darle el valor adecuado a esas materias primas para poder consumir. Y justo, obviamente, no al nivel de Perú, ¿no? Porque quizá sea el país de América Latina que más pescado consuma de toda esa área, pero el incrementar el consumo de pescado ha sido por el enriquecimiento. No sé por qué se ha llegado a esa simbiosis, pero más enfocado a animales de abasto más que realmente a la pesca. O quizá, por ejemplo, Lima sí que es una ciudad relativamente cercana a la costa, pero otras ciudades como Ciudad de México y todo lo demás, que están muy retiradas de la costa, puede entenderse a priori a que no se consumiera pescado, ¿no? O sea que podemos decir que gracias a los inmigrantes japoneses, la industria pesquera peruana, o la gastronomía peruana, mejor dicho, ha desarrollado la parte del pescado.
Sí.
¿No? ¿Qué otras cosas más crees que, además de los tiraditos y del ceviche, haya influido la cultura japonesa en Perú?
Bueno, en Perú hay algo que se llama la comida Nikkei, que es la combinación, esos hijos de los japoneses que emigraron, que ya prácticamente eran peruanos y ya estaban, o sea, vivieron con la cultura peruana, con la comida. Ellos fueron los que elaboraron las propias comidas, una combinación de la comida peruana con la comida japonesa, pero ya a un mayor nivel. Y la comida Nikkei actualmente en Perú es muy valorada, es como la comida china, igual en Perú, que es también, o sea, ¿quién en Perú no quiere irse a un chifa, que es una combinación, es algo peruano-chino? Y
¿Eso es chifa?
Chifa se llama.
Chifa.
Vámonos al chifa, dice. Entonces es como que comer comida china con peruana. En realidad en China no tiene nada de comida china, pero es prácticamente peruana. Igual la japonesa, vamos a comer comida japonesa que le llaman comida Nikkei. Entonces, eso más que todo, la variedad de comidas que tiene la comida Nikkei, y nos encanta a los peruanos, y actualmente sigue en crecimiento, porque Japón fue el último país que inmigró a Perú. Entonces, es como que algo contemporáneo que recién está creciendo en Perú.
Es curioso porque en Panamá pasa lo mismo. Es decir, no chifa, no, pero la comida china es como que de menor, o una apreciación de menor calidad, ¿vale? O de menor elaboración, aunque los platos chinos también son bastante elaborados. Sí. Es decir, es una gastronomía también importante y con unas técnicas culinarias muy, digamos, no sofisticadas, pero bastante con requerimiento de alto valor, o sea, de un alto mano de obra, ¿no? Es curioso, es decir, que por alguna cuestión se valora más al japonés que al chino,
sí.
¿No?
Sí.
Porque tú mismo lo has dicho, el chino, pues bueno, hay dos que tres, vamos al chifa, pues. Y sin embargo, Nikkei sí.
Sí.
Y de hecho, los restaurantes japoneses son muchísimo más caros que los restaurantes chinos, a nivel mundial. Es decir, es totalmente curioso, ¿no?
Sí.
Porque además la China es una gastronomía reconocida a nivel internacional. O sea que ya vemos que los pobres chinos se les valora menos en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero no solamente en Perú, sino en otro tipo de países. ¿Y cómo llevan el arroz los japoneses en Perú? ¿Se han adaptado o siguen usando las técnicas de vapor que utilizan para la elaboración, el arroz vaporizado que utilizan habitualmente en Japón? ¿En Perú son más arroces peruanos que japoneses?
Al peruano no le gusta ese arroz japonés, que es prácticamente como una masa.
Uh-huh.
Al peruano le gusta el arroz graneado. Así que todos los, bueno, los restaurantes que yo he ido, los japoneses, te dan el arroz graneado. Pero un verdadero restaurante japonés, que toda la comida japonesa, ahí sí te dan el arroz como verdaderamente es, que es el arroz vaporizado.
Vaporizado, efectivamente.
Pero... sí,
es que el Nikkei se ha adaptado al gusto peruano de arroz como graneado, que entiendo que será un arroz suelto.
Sí.
No, porque está bien, porque aquí vamos aprendiendo de técnicas culinarias, desde la picada de cuy a la pachamamba.
Pachamanca.
Algún día lo aprenderé.
Es que es combinación. Seguro ya lo habrán explicado. Combinación de dos palabras en quechua.
No, eso no nos lo explicaron. Ahora explícanos tú a ver qué es eso de...
Pachamanca, pacha, que es en quechua es tierra.
Uh-huh.
Manca es una olla de roca, de piedra. Entonces la pachamanca es como una olla en la tierra que se prende, se calientan las rocas y luego se pone la carne con la patata, con los plátanos, con el boniato, y se llena y luego se cubre con la tierra, pero prácticamente es como una olla a presión debajo de la tierra. Entonces de ahí viene, y es muy tradicional, por ejemplo, de donde viene mi mamá, que yo es de Huánuco, una parte donde hacen mucha pachamanca. Y es demasiado delicioso.
Ya veo, suspira y todo. Y yo creo que cuando regrese a Perú, lo primero que le va a decir a su madre es, mamá, una pachamanca.
Sí.
¿No?
Sí.
Y por ejemplo, esas técnicas culinarias que realmente les dan un sabor tan peculiar a los alimentos... ¿En la cocina Nikkei la han utilizado o realmente son más, han mantenido las técnicas culinarias japonesas de ser más, más vapor, un poco de fritura, la tempura, eso que nosotros habitualmente asociamos a la cultura japonesa?
Como ya lo mencioné, es una combinación de todo, pero... Sí, han tratado de mantener la línea japonesa, de tratar de algo cocido, algo medio agrio, frito, pero lo han combinado con los condimentos peruanos, que por ejemplo es el glutamato monosódico, que le echan mucho, también la pimienta, el comino, el ají amarillo, el ají rojo, y con el arroz graneado que menciono, y todas las diferentes variedades de carne que existen. Entonces, esa combinación... Pero sí, o sea, sí la han tratado de mantener presente siempre Japón en sus comidas.
¿Palillos o tenedores?
Tenedores. Sí.
Es decir, que en eso sí que se han adaptado.
Es que no, pero no sabe comer en palillos.
No, por eso. No, pero es que en otras zonas sí que, por ejemplo, en Colombia... La comida japonesa o la fusión colombo-japonés de base parte con palillos. Es decir, eres tú el que le tiene que pedir
un tenedor.
Efectivamente, es algo que como que, bueno, tú quieres esto, pues te comes con palillos.
pero lo que sí te dan es en su obento, esa caja japonesa donde sí. ponen, ahí sí te lo sirve. Es así.
Bueno, pues yo creo que estamos aprendiendo, ¿eh? Esto de los intercambios entre distintos países, los distintos puntos de vista, los enfoques y todo lo demás, yo creo que enriquece. Yo creo que para nuestros radioyentes, creo que es importante saber que la inmigración siempre tiene cosas positivas, como por ejemplo la inmigración japonesa en el Perú con la cocina Nikkei, ¿no?
Sí.
Y que han utilizado un recurso que estaba infrautilizado a ponerlo de plato prácticamente nacional. A mí es que me dicen Perú y yo digo ceviche, ¿no? Y no sabía yo que venía del origen, ¿cómo se llama?
Japonés.
Porque España, al igual que Japón, son países que han consumido pescado toda su vida y con importante consumo de pescado. De hecho, son los dos países que más. Y sin embargo, en América, el pescado no triunfó.
No.
A pesar de tener países con una riqueza pesquera impresionante, como es el caso de Perú, Chile, México, con una riqueza pesquera enorme. Y sin embargo, pues no, les gustó más la carne. ¿No? Curioso.
Muy curioso.
El país original, consumidor nato de pescado, al igual que Japón, van a América y lo dejan. Curioso, curioso. Pero bueno, alguna cuestión cultural, alguna cuestión, obviamente también se entiende que la orografía puede jugar en perjuicio de muchas ciudades, pero bueno, Santiago tampoco está tan lejos del mar, Lima tampoco, Ciudad de México sí, entonces está a 500 casi kilómetros de distancia a la costa más cercana, con lo cual, y a 2.000 metros de altura, que también eso también influye. Influye muchísimo. Bueno, siempre nos gusta preguntar a nuestros invitados, y mucho más cuando vienen de un país tan querido como es el Perú, ¿cómo te viste de la noche a la mañana en Lima, una ciudad cosmopolita, y de repente dice, te vas a España y te vas a Orihuela? ¿Sabías dónde estábamos?
No. Yo pensé que Orihuela era parte de Valencia, me acuerdo. Y porque decía Alicante, yo decía, ¿Alicante dónde queda Alicante? No sabía, no tenía idea, pero llegué y ya me di cuenta de cómo está organizado todo.
Muy bien, oye, bueno, uno nunca, no necesariamente tiene que saber dónde están los sitios. ¿Qué crees que te haya aportado tu estancia aquí en la Universidad Miguel Hernández? ¿Qué te ha dado la Universidad Miguel Hernández? ¿O qué crees que has obtenido de tu paso por la Universidad Miguel Hernández?
Bueno, aunque la experiencia aún no termina y sigo aprendiendo todavía, lo primero que he podido aprender es que he abierto mi mente mucho más, porque yo siento que en Perú tenía una mentalidad diferente a la que tengo ahora. He podido conocer muchos tipos de culturas, ya que acá donde estoy haciendo el intercambio no solo hay españoles, también hay diferentes alumnos de intercambio. Entonces he podido conversar, he podido ver cómo es el pensamiento de cada uno, cómo es su trato a cada uno, y eso más que todo, ver cómo es la cultura de cada uno y cómo yo me comporto ante eso, o sea, cómo me adapto. Eso más que todo. Y la verdad que a mí me ha encantado la universidad porque es muy diferente al tipo de enseñanza que yo obtengo en mi universidad. Las clases son diferentes, los profesores son diferentes, los alumnos mismos son diferentes, y un diferente para bueno.
Bueno, sí, pues, efectivamente, porque somos diferentes, pero igual vamos para mal, ¿no? No, no, pero bueno, por lo menos somos diferentes para bueno. Eh, cuando te de repente te dicen, pues estás en una de las universidades que están en las 100 primeras del ranking de Shanghái, ¿cuál ha sido tu impresión?
Me alegré mucho en primer lugar de que mi universidad tenga esa conexión o ese convenio con una universidad de prestigio como la Miguel Hernández. Entonces yo empecé a buscar más acerca de eso. ¿Qué ofrece la Miguel Hernández? ¿Qué cursos hay? ¿Qué carreras hay? Y he visto de que es una universidad que destaca mucho entre todas de las que hay en España. Entonces me emocioné mucho. Dije, qué genial que voy a estudiar en una universidad donde hay tanta tecnología, que ha ganado tantos premios. Entonces yo la verdad que estuve muy emocionada y vine súper emocionada.
Bueno, pues me alegro por la parte que nos toca aquí de la Universidad Miguel Hernández. ¿Te imaginabas los recursos que tenéis para desarrollar alimentos o por ejemplo aquí mismo en la radio? ¿Te lo imaginabas tú en el Perú? Es decir, cuando venías pensabas que sería algo más o por ejemplo que te ibas a poder estar hoy en unos micrófonos.
No, la verdad que yo pensé que solo iban a hacer clases, ¿no? Como siempre, unas salidas, visitas, pero he visto de que hay muchas cosas a más que he podido obtener, como estar en una radio por primera vez o los museos que hay, que hace la universidad, donde te muestran bastante ciencia, muchas cosas más.
Y en un sitio pequeñito.
Sí.
Claro, porque tú vienes de Lima, pues toda una gran ciudad, ¿no? Una capital reconocida a nivel mundial y te has venido pues a una pequeña ciudad.
Muy tranquila, eso me agrada. Porque...
Eso ni un barrio de Lima.
No, sí.
Esto es mucho más... Lima, cualquier barrio será mucho más grande que Orihuela, ¿no?
Sí.
Exactamente, y eso de tenerlo todo aquí en la mano... y que tengas que hacerlo todo tal. Bueno, ¿y cómo te desempeñas tú sola? Porque hasta ahora todos tus compañeros lo primero que han dicho es de que he aprendido a vivir solo.
Bueno, yo cuando estaba en Perú, yo hice mis prácticas preprofesionales fuera de Lima, en Tacna, que es como limitando con Chile. Y ahí tuve que vivir sola.
O sea que a ti sí ya no te pesca esto de nuevo.
Sí, porque yo solo viví sola 2 meses y ahora son como 5 meses y estoy lidiando ahora con cómo vivir con compañeros, porque yo vivo con dos personas más, somos tres. Y también he tenido que ver cómo lidiar con esos problemas diarios o cómo es convivir ya no solo tú sola ni con tu familia, sino con alguien más. Pero es parte, yo creo que es parte de crecer, de vivir, porque eso siempre voy a tener que lidiar con esas cosas. Pero muy aparte de eso, es una muy bonita experiencia porque cada vez me hace extrañar más cómo era vivir con mi familia. O sea, cuando yo vivía con mi familia, yo... ¡Ah!
Tu madre estará feliz como te oiga diciendo, y ahora cualquier día le dirás, señora, su hija extraña la pachamanca. ¿No? Y seguro tu madre dirá, ¡ay! ¿Quién la habrá escuchado diciendo, despotricando ahí, que mamá, otra vez esto, no sé qué? ¿Eh? Hoy se ríe mucho, sé que eso, seguramente. Aprovechalo, señora, que así sabe lo que es comer, elaborado por usted o por quien haga la comida. Ahora su hija ya se lo va a agradecer.
Sí.
No, es que normalmente suele pasar así, ¿eh? No te creas que es así. Pues muchísimas gracias por tu participación en la radio UMH, en Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Espero que haya sido muy agradable tu paso por la radio.
Gracias a todos.
Y nada, pues a todos nuestros radio oyentes, muchas gracias y hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la Alimentación.